Me llamo José Escudero, he estado vinculado a la Escuela de Animación y Educación Juvenil, que es una escuela regional de la Comunidad de Madrid de animación sociocultural. Y ahora estoy en excedencia y me estoy dedicando básicamente a cuidar un bebé como trabajo fundamental. Algunas reflexiones sobre, a partir de una experiencia personal que tiene que ver con inmigración, con escuela y con cosas que se han visto aquí, creo. Una experiencia muy pequeña, pero bueno, que a mí me a partir de una observación de vivir en un pueblo pequeño de la Sierra Norte, en el Vellón, a 40 y pico kilómetros de Madrid, 1000 habitantes aproximadamente, y observar, por mucho que leía cosas, por mucho que interculturalidad, inmigración y tal, ahí el ver directamente, conocer a casi todo el mundo y ver cómo se mueve la gente, pues me hizo reflexionar y preocuparme más de lo que ya estaba, ¿no? Y es ver que en la escuela, mientras aproximadamente un 20, ¿se ha ido esto? No. Aproximadamente un 20% de niños marroquíes en la escuela. En la escuela funcionaba bastante bien todo el tema de la convivencia, es decir, no había ningún tipo de problemas, juegos conjuntos en el patio, etcétera. Pero siempre la observación mía era que fuera los niños, ya por supuesto no había parejas mixtas ni había nada, los niños juegan solo los marroquíes, los locales, digamos, los, ¿cómo se dice? Autóctonos, es decir, aborígenes, de formación de etnólogo, es que pasaban mutuamente, pues porque las familias no se comunicaban y entonces era también raro visto. No es que se llevasen mal, es que pasaban. Es decir, el camino, y eso lo he observado repetidamente, es el camino hacia lo que se observaba de siempre en Francia, los que hemos ido turismo, sin estos problemas actuales. Pues siempre ha sido una sociedad como de dos colectividades, ¿no? De no juntar, ¿no? Y decir, bueno, qué malo, ¿no? Hacia lo que nos encaminamos, ¿no? Entonces, una reflexión es que el tema, que la escuela, aunque funcionase, aunque en algunos casos funcione muy bien, en algunos sitios, etcétera, etcétera, independientemente, coincido con el análisis que estaba haciendo Walter sobre la escuela, pues unas que funcionan, otras que no, etcétera, etcétera, hay profesores que de una manera y de otra. El tema es que la escuela no está sola, pero no solo para decir la sociedad nos influye, no sé qué, es que es un todo en el cual la escuela solamente es una parte, y que la teoría, en principio, de la intervención comunitaria, que Francia, por cierto, fue pionera, desarrolló, se inventó eso de la animación sociocultural en Europa con esa terminología. En España se copió, parte, empezando por Cataluña y luego al resto del Estado, se copió eso, viendo también de Latinoamérica, pero se copió mucho de Francia. Luego eso ha ido de capa caída, los barrios se fueron al gareto, pero Francia se pensó mucho eso de la convivencia, el desarrollar tejidos sociales, etcétera. Luego todo eso se fue al garete, se fue burocratizando y yéndose al garete. Pero que yo creo que hay que reflexionar mucho sobre lo que supone mucha preocupación de técnicos culturales, animadores juveniles, etcétera, etcétera, en los pueblos, que yo los conozco, conozco mucho su trabajo cotidiano. Es que una reflexión que me han repetido hasta la saciedad es que no logramos nada con los discursos de educación en valores, ni con los programas de interculturalidad, ni con el, etcétera, etcétera. Sobre la experiencia de los técnicos que están a pie de obra en los pueblos, que trabajan directamente con inmigrantes y con locales, es que la única cuestión efectiva en educación en valores es la convivencia. Es decir, cuando se consigue, pues hacer una pequeña cosa en donde participa gente de diferentes lados. El hecho de que alguien tenga un amigo de africano hace evidentemente mil veces más, hace que se visualicen y hace que la gente entienda los problemas a partir de un amigo guineano. Eso es lo fundamental. Yo creo que todo lo podemos entender perfectamente porque creo que funcionamos casi todo el mundo así, ¿no? Es decir, cuando tenemos un amigo, una amiga que es de un determinado lugar, donde hace determinada cosa, entendemos esa forma de pensar. Si lo teorizamos, por mucho que lo teoricemos, está muy bien, pues nos sirve. Entonces los técnicos, la gente que trabaja directamente con la población, yo creo que están preocupados porque, por un lado, va el discurso, efectivamente, pero como no se formulen espacios de convivencia y no se trabaje mucho sobre la población, incluyendo la escuela y sacando a la escuela, porque como decía la compañera, la LOCSE en ese sentido estaba muy bien, la LOCSE recogía esta filosofía, hay que enterar, la escuela está dentro de todo eso, no se aplicó, es decir, al final quedó como una cosa que los profesores no entendieron, según mi punto de vista, y no se implementó, palabra horrible, no se aplicó, es decir, esa filosofía de que la escuela es una parte de un todo y como no se trabaje sobre el todo, efectivamente son como células aisladas. Los teóricos hablan de interculturalidad, educación, valores, unos profesores luchando con una cosa, un técnico, un animador haciendo algo, pero no tiene que ser una cosa en conjunto, ¿no?
Gracias. Monse.
Bueno, la intervención se me ha ocurrido mientras escuchaba a María Marina. Es muy bonito el nombre, además. Cuando estábamos identificando, estábamos ya empezando a poner sobre la mesa cosas concretas que quizás necesitaríamos o que quizás serían válidas para continuar trabajando. Y yo me planteaba, bueno, está bien, sabemos o intuimos qué es lo que siente el profesorado, pero para mí una de las cosas que además de la formación sería vital y que he hecho muchísimo de menos es el tema de redes. Es decir, echo mucho de menos la falta de, o sea, el trabajo en común del profesorado. Me pregunto dónde está, es decir, hay núcleos de trabajo muy interesantes y son pequeñas comunidades. ¿Por qué esas pequeñas comunidades no se plantean, y vuelvo a mi megatema, pero lo que pasa es que quienes me conocen saben que soy así, al tema de la comunicación? Es decir, ¿por qué esas pequeñas comunidades o grandes comunidades que están haciendo interesantes trabajos no se plantean como elemento prioritario también dentro de las líneas de intervención el compartir? Por ejemplo, estoy pensando en el profesorado en Cataluña, que tiene mucha reflexión en muchos aspectos. Hay páginas web o documentos tremendamente interesantes que hablan sobre sí mismos, pero hay muy pocos documentos o muy pocas intervenciones que sean elaboradas a partir de, o sea, con el objetivo de explicar a los demás, que a lo mejor no conviven directamente con esa realidad, cómo están trabajando para hacerse entender. Es decir, hablando, por ejemplo, del profesorado en diferentes lenguas, hay profesorado que tiene mucho empeño en hacer super documentos geniales que están pues solamente en euskera o que están solamente en catalán. Es decir, que encuentro un aislamiento, no sé si antes históricamente ha sido así o es que, por supuesto, entiendo que el profesorado no tiene tiempo ni siquiera para formarse, está la gente tremendamente deprimida por lo que veo, está desbordada por las realidades que se encuentran en las aulas. He estado hace pocos días en el Congreso de Educarred y era una de las cuestiones que más se evidenciaban cuando se hablaba de la integración de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación en todo esto. Entonces, insisto, creo que dentro de las conclusiones, y así en plan claro, creo que deberíamos aludir al fortalecimiento o a la creación, porque más allá de las redes igual convencionales que ya existen, la creación de redes para saber en qué punto se está, no solamente pues se puede coger elementos comunes. Una red podría ser el profesorado que trabaja en interculturalidad. Es una de las cosas que estábamos planteándonos ahora en Aula Intercultural, es decir, hacer una lista en la que la gente, todo el mundo tuviera derecho a compartir información y a intercambiar información, no solamente que nosotras enviáramos las novedades, ¿no? Es decir, crear comunidad, eso es vital. Y luego otro elemento que antes se me había olvidado comentar y que me parece muy interesante, en la web de Aula Intercultural el 50% de las visitas vienen de América Latina, y vienen de América Latina porque hemos creado un espacio que se llaman, bueno, poblaciones indígenas, con el gran debate del bilingüismo, que es otra de las cosas que creo que tendríamos que tener que poner sobre la mesa cuando hablamos de interculturalidad en las aulas, ¿no? ¿Qué hacer con los diferentes idiomas? ¿Cómo nos manejamos? Yo creo que también existe poca reflexión en este tema, ¿no? Y ya para concluir, comentar que, por ejemplo, la gente de América Latina, no sé si conocéis una lista de distribución que se llama Interculturalidad. Es decir, es una lista muy específica en la cual hay mayoría. Nosotros nos metimos pues porque hablaba de temas que pensábamos que podrían nutrirnos para aula y también pues explicarles a ellos también cómo estábamos a nivel de Estado español, pero ahí, por ejemplo, sí están funcionando las redes, lo que pasa es que son profesorado que están trabajando en comunidades indígenas y que, por supuesto, uno de los temas que se están planteando es pues cómo el derecho al reconocimiento de las culturas indígenas y de los idiomas y cómo incorporar esos idiomas en el aula, etcétera, etcétera. También lo quería comentar. Pero insisto, titular, la creación de redes.
Gracias. Elvira.
Hola, pues bueno, yo, aunque antes ya me habéis visto, pues soy Elvira Novell, soy maestra, soy mujer, soy catalana viviendo en Madrid y soy también la responsable de formación de la Federación de Enseñanza de UGT. O sea, que todo eso que se habla tanto de la formación me toca muy de cerca. Yo estoy llena de dudas. Yo creo que sí que voy a abrir bastante el debate porque yo lo tengo en mi cabeza y lo tengo en mi cabeza desde hace muchos años y no soy capaz de resolver. Y tengo muchas dudas y muchos debates. Voy a empezar por el primero. El primero creo que José me lo ha definido muy bien y es el tema de escuela, sociedad, redes, colaboración, transversalidad. O sea, para mí son temas que sobre el papel son muy políticamente correctos y muy bonitos, pero que nosotros mismos, y no critico a nadie, sino a nosotros mismos, nos cuesta mucho resolver esta dicotomía. Por ejemplo, pues pongo por ejemplo la celebración de estas jornadas en el que se parte de una idea totalmente común, de unos principios, lo que compartimos básicamente las dos, de una amistad personal y un conocimiento mutuo muy grande entre las dos secretarías, y así todo nos es difícil, no ya las jornadas, que estas nos están saliendo bien, pero nos es muy difícil, por ejemplo, ponernos a trabajar y entender que uno somos formación, por lo tanto nos toca totalmente, y otros somos los responsables de políticas sociales e interculturalidad. Entonces tenemos tendencia cada uno a compartimentar. Entonces estamos en una sociedad muy compartimentada. Entonces la escuela es un compartimento muy grande y le estamos pidiendo mucho a la escuela que esto se ha dicho, pero a su vez nosotros funcionamos compartimentando. Yo aquí le estaba diciendo a Xavi y tal, dice, por favor, que salgamos del ámbito escolar. Entonces yo ya me voy a mi ámbito y digo, bueno, que estamos. Es verdad que la escuela, yo creo que en la escuela, a pesar de los pesares, es el sitio donde se está trabajando más el conocimiento, la multiculturalidad o como lo que le queramos decir. Pero ¿qué estamos haciendo? Aquí somos varios gestores de formación continua. ¿Cómo estamos incorporando todos estos elementos a la formación continua? ¿Cómo estamos incorporando esto a nuestra vida sindical? Aquí estamos bastantes dirigentes sindicales y el sindicato para nada, más allá de los papeles y la aula intercultural y la página, que es magnífica, y los libros de catarata y tal, que digo, que reitero que son magníficos, en la vida cotidiana no estamos incorporando esto. Y en estas jornadas, lo poquito que yo he escuchado, porque he tenido que entrar y salir, volvemos a volver al compartimento, a compartimentos estanco. Que un poco, yo ahí lo contrapondría con lo que decía Montse, es decir, cómo compaginamos redes, y redes que tienen que ser bastante homogéneas, con una transversalidad. Lo mismo digo con los contenidos de los que estamos diciendo de formación o multiculturalidad. O sea, cómo compaginar un tema tan transversal como este, que tiene que estar en todo, con la necesaria sistematización, porque si lo dejamos todo solo en transversalidad, tal como decía la LOC, era magnífico el preámbulo, pero como no se fue capaz de sistematizarlo y bajarlo y ponerlo en la práctica, decir, y esto se va a hacer de esta manera, las buenas intenciones y la Declaración de Derechos Humanos coincidimos todos, pero que ya es mucho. Claro, habrá quien no coincida, los que estamos aquí creo que coincidimos, pero no es suficiente. Entonces, para mí, otra de las contradicciones es transversalidad contra sistematización. En ese sentido, tengo muchas dudas y difiero bastante de mi amiga María en lo de las nuevas figuras de maestros. Aunque sí que creo que hacen falta nuevas figuras y nuevos modelos, me da muchísimo miedo llegar a poner más compartimentos en la escuela y a decir, esto ya no es mío, esto es del mediador cultural. Es un peligro, cuidado que es un peligro. A lo mejor yo lo planteo como una duda, porque es una duda que yo me la he reflexionado mucho, porque además he trabajado muchos años, más de 20 años, con población gitana y en barrios marginales, y me la he planteado. Y no sé si a lo mejor sería más necesario algo que nos fuera cambiando a todos el chip y nos diera ese conocimiento que efectivamente no viene porque aprendamos muchos contenidos de otras culturas, sino viene, como me ha gustado mucho lo que tú has dicho, porque nos conozcamos, comamos juntos y veamos que unos comen así y son finísimos comiendo con la mano y otros comemos de otra manera, y a partir de aquí que nos conozcamos y nos seamos amigos, mucho más que 50 libros de formación que podamos hacer. También hacen falta los libros, pero a veces hacemos solamente libros, páginas, jornadas, porque queda muy bien, porque es políticamente correcto, pero no nos conocemos y no hacemos amistad. Entonces a mí me da miedo esto de las nuevas figuras, aunque sí que hace falta otras visiones, entrar en contraposición. A lo mejor, y te lo digo desde la experiencia de persona que ha trabajado en barrios con esta población, yo hubiera preferido más que muchas figuras que me hubieran dado más tiempo y menos niños y poder hacer una atención más individualizada y compartir con mis compañeros. No sé, y también conocimientos suficientes, y no solamente conocimientos de interculturalidad, sino de cómo me tengo que comportar en dinámicas de grupos, en resolución de conflictos y otras muchas cosas. Entonces, bueno, ya voy acabando. Otra cosa que... la fundamental, que también me voy a meter con la pobre María, ¿entiendes? Y no es porque me meta, es porque ella ha puesto el dedo en la llaga. Yo trabajé, como os he dicho, muchísimos años, y lo sigo viendo, con población gitana. Además, paralelamente a eso, estaba acabando, que no lo llegué a acabar, antropología. Entonces estaba en un conflicto interior tremendo entre lo que era el respeto por las dos culturas y los derechos humanos. Entonces yo introduzco una cosa nueva, que es cómo seríamos, que hay cosas que no, es evidente que ahí te doy la razón, pues lo de la ablación de clítoris es una barbaridad, pero a lo mejor en una red de funcionamiento de ayuda mutua, el que una niña gitana, cuando los otros van al mercado, se quede cuidando de los pequeños en unas redes que, te digo, funcionan perfecto, no es incompatible con que fuéramos capaces de deshomogeneizar la escuela y hacer a lo mejor otros horarios, que no nos lo permite la LOCSE ni nadie, y que las niñas pudieran ir de 3 a 7 en otro espacio, y respetaríamos el derecho a la educación de esta chica que lo tiene, y a lo mejor respetaríamos su organización, porque no siempre lo nuestro de 9 a 12 y de 3 a 5 es lo correcto. Entonces, este es una que introduzco.
Gracias. Me había dado la palabra a mí, y a María te he incluido en la lista, ¿eh? Vamos a ver. Voy a comentar también algunas de las cosas que se han dicho sobre comunicación. A ver, para decirlo en palabras de Jesús Martín Barbero, tenemos un ecosistema comunicativo que se está convirtiendo en algo tan vital como el ecosistema ambiental. Se trata de una experiencia cultural nueva, dice él, nuevos modos de percibir y de sentir y de oír y de ver, una nueva sensibilidad que en muchos aspectos choca y rompe con la sensibilidad de los adultos. La primera manifestación y materialización del ecosistema comunicativo debe ser la relación de las nuevas tecnologías con sensibilidades nuevas. Y eso creo que nos aleja bastante a los adultos, si más no a los de mi edad, con nuestros propios hijos, que viven perfectamente este nuevo ecosistema comunicativo. Una segunda dinámica es la aparición de un entorno social informativo difuso y descentrado, un entorno de saberes múltiples, descentrado del sistema educativo actual, y es un segundo choque. La escuela normalmente se coloca en una actitud defensiva que le está llevando a desconocer o disfrazar el problema de fondo, y es que hay un desafío que plantea ese ecosistema comunicativo en que lo que emerge es otra cultura, otro modo de ver y de leer, de aprender y de conocer. Y concluye Martín Barbero: la escuela desconoce todo lo que de cultura se produce y pasa por el mundo audiovisual y por el mundo de la cultura oral, entendiendo por audiovisual también la red, ¿eh? Reconocer que habitamos una sociedad multicultural significa no solo aceptar las diferencias étnicas, raciales o de género, significa también aceptar que nuestras sociedades conviven hoy indígenas de la cultura letrada con otros de la cultura oral o de la cultura audiovisual. Esas tres culturas configuran muy diferentes modos de ver y de pensar, de sentir y de gozar. Quiero decir con eso que, ensanchando todavía más la idea de multiculturalidad, creo que eso también está sobre la mesa. Y hay que ver la diferencia como se ha afrontado desde el sistema educativo la cuestión informática, digámoslo así. Ha habido una formación potente, una introducción no tan potente, pero bueno, en algunas comunidades sí, en otras menos. Y en cambio, lo de la lectura de imagen, la comunicación audiovisual, el uso de todas estas tecnologías, donde la construcción de lo social y de lo otro es tan potente, pues somos bastante analfabetos, digamos así, los profesores en general. Es una cosa, por tanto, me parece el tema de la comunicación absolutamente relevante, y cada día más. Una segunda cosa, también muy rápidamente. Creo que las personas que han intervenido, empezando por Félix, que no sé si anda por ahí, se ha hecho una caracterización de los jóvenes
siempre en negativo. Para empezar, de eso Walter sabe mucho, en la caracterización de los valores que se tiene de los jóvenes, si se hace como las actitudes en relación a los otros mediante encuestas, la verdad, eso no sirve para nada y está demostrado. Este tipo de encuestas muestran algo tan simple como que los jóvenes dicen que tienen los valores exactamente los mismos que los adultos, exactamente los mismos. Después nosotros nos preguntamos si eso será la realidad, pero bueno, eso debe ser por el método científico que decimos utilizar para saber cuáles son los valores de los jóvenes. En cualquier caso, creo que debemos hacer un lo de la cultura del esfuerzo, joder, que ha calado hondo eso, a los que les apetece, bien que se esfuerzan, como nosotros. No es verdad que sean unos indiferentes, que sean una gente que no se esfuerza por nada, que no se interese por nada. No es verdad. Y eso lo podemos palpar. La mayoría de vosotros a lo mejor tenéis hijos, en vuestros hijos, claro que sí, que a veces nos esfuerzan, pero en otras ocasiones sí. Creo que debemos hacer un esfuerzo para positivizar y para ver que los jóvenes están atravesados por las mismas cosas que nosotros, y que nosotros a lo mejor nos hemos socializado de forma distinta, a lo mejor por esos entornos comunicativos, y que debemos plantear otro tipo de discurso. Elvira lo ha planteado, yo también tengo muchas dudas en relación a lo de la mediación. En principio, yo no estoy de acuerdo en hacer de la escuela el eje de todo lo social. Y en Cataluña, pues han metido a enfermeras y a médicos, bueno, y los condones. Bueno, a lo mejor habrá que meter maquinitas de lápices y no de condones. Los condones, pues en las farmacias, que ya saben dónde están. Y a lo mejor en la calle, y en los bars y en los pubs. ¿Por qué todo en el instituto y en la escuela? Habría que plantearlo, ¿verdad? Porque si estamos hablando de un entorno educativo, de ciudad educativa, de agencias educativas múltiples, ¿por qué pivotar todo sobre la escuela o sobre el instituto? Y en cualquier caso, la tarea educativa es esencialmente, desde mi punto de vista, una tarea de mediación. ¿Por qué vamos a meter un especialista en sexismo y otro en racismo y otro en no sé qué? Vamos a ver. Necesitamos tal vez asesores. No, digo, lo planteo como problema, no como solución. Y lo estoy diciendo yo, que dirijo un curso de mediación intercultural en mi universidad. Y lo planteo como duda, porque creo que nosotros tenemos una tarea que funciona fundamentalmente sobre las relaciones. Hay un artículo precioso de Pepe Contreras en un librillo de Praxis, donde, utilizando justamente teorizaciones de grupos feministas italianos, Piusi y otros, expone el acento de que los saberes de los profesores son esencialmente saberes comunicativos y saberes de relación. Y, por tanto, desde este punto de vista, no podemos renunciar a una tarea que es indisociable de la tarea del profesor, de la tarea del educador, que se vehicula a través de estas relaciones. He consumido los 5 minutos, efectivamente, y la palabra es de Teresa.
Sí. Es que Elvira planteaba también. Primero, ha hecho una afirmación con la que, bueno, yo discutiría, y segundo, ella planteaba la preocupación de no hablar tanto de la escuela o de lo educativo, sino también de lo social. A mí me parece, yo tenía la impresión, y por eso me extraña su preocupación, de que justo lo que hemos hecho desde el principio es ver cómo no son dos bandos de la misma realidad, y porque a veces la dicotomía yo creo que la hacemos posible porque nos la creemos nosotros, es decir, porque nosotros mismos a veces estamos aquí y creemos que estamos como profesores, y entonces como si ser profesores fuera una cosa distinta a ser lo que yo soy, Teresa, en otro ámbito. Eso pasa mucho en la profesión, y yo creo que tiene mucho que ver también con la idea que uno tiene de eso, de llegar a ser profesor. Para llegar a ser profesor me tengo que despersonalizar, tengo que abandonar parte de lo que... No, claro que no, todos aquí contestaríamos que no, y sin embargo es lo que hacemos. Entramos en el centro, entramos en nuestra actividad docente y dejamos de ser muchas cosas de las que somos habitualmente. Entonces corremos el riesgo de no entender lo que pasa y de definir los problemas y las situaciones no como personas que somos, sino como otra cosa ajena, que es ser profesor. Pero a mí esa reflexión lo que me hace pensar sobre todo es lo que también al principio he querido decir, ¿cómo llegamos a ser profesores? Vinculado tanto al hecho de todo lo que se nos deforma para llegar a ser profesor, todo lo que tengo que abandonar y cambiar para llegar a ser profesora, y por otra parte, ¿qué clase social, qué grupos sociales llegan a ser profesores en nuestro país? Es imposible que nosotros podamos comprender como clase, como grupo, muchas de las cosas y las dinámicas que pasan. es bastante absurdo que hoy en día hablemos mucho de mediaciones, de comunicación en la escuela, de redes, y que sin embargo los profesores funcionamos corporativamente. La profesión es una profesión en plan corporativo de defensa de derechos y tiene poco que ver con que los centros reflejen diversidades, formas distintas de estar en el mundo, ¿me entendéis, no? Voluntarios. En esa línea, pues claro, a mí me asusta mucho que digamos que en la escuela se está haciendo interculturalidad. Es mentira. La escuela, si es algo, es no intercultural. Hablamos mucho, producimos materiales, pero no hacemos nada que sea intercultural. Fijaos, las intervenciones, por rescatar dos o tres ideas que sí que creo que están en la esencia misma de lo que podríamos entender como interculturalidad. Generar espacios donde la gente que no se mezcla normalmente se mezcle. Pero es que nuestros centros son guetos. No es cierto que los alumnos y los profes se adscriban libremente a los centros. Lo que priman son criterios que no tienen nada que ver con esa interculturalidad. Donde van los recursos y el dinero y los profes son hacer cosas especiales con gente especial que viene definida previamente. Ese tipo de cosas hacen imposible que luego trabajemos desde una vía que podamos llamar intercultural. Completamente de acuerdo con Monse en generar redes. Pero es que a mí como maestra lo que me enseñaron es que tenía que trabajar aisladamente y que yo tenía que ser capaz de sacar adelante tercero B y que si pedía ayuda a mis compañeros era una mala profesional. Toda esa mentalización, toda esa formación o deformación no se cambia de hoy para mañana. Y yo creo que no hay una voluntad real, por mucho que se hable de ello, de cambiar esas cosas. ¿Cómo se hacen oposiciones para llegar a ser profesor? ¿Qué valor se le da a los estudios de profesorado? ¿Qué repercusión tienen todas las preocupaciones nuestras en los medios de comunicación? Genial hacer páginas para gente que le interesa el tema, pero es que los medios de comunicación generalistas pasan absolutamente de nuestros discursos y cuando nos utilizan para seguir diciendo lo mismo que ellos quieren decir previamente. Y tenemos experiencias en nuestro grupo concretas de cómo se usa la imagen, se manipula la información, se pone un titular que previamente has prohibido ponerlo, ¿no? El último caso, por acabar, era... Nosotros hicimos una entrevista a una persona del equipo en un periódico de tirada nacional y la primera cosa que nos preguntaban era eso típico de ¿qué migrantes aprenden más deprisa? ¿En qué comunidad autónoma se aprende más deprisa el español? ¿Son mejores los magrebís o los polacos a la hora de aprender? Estábamos asustados ante ese tipo de preguntas, se veía claramente que el discurso era ese. Y la única objeción que hicimos ya previa es, por favor, en el titular no asociéis diversidad con deficiencia. El titular que salió es, el tratamiento de la diversidad en nuestro país es muy deficiente. Son muy listos. Muchas gracias.
Bueno, soy Rosa Benoza. A ver si me aclaro con esto. Soy sexóloga. Y bueno, el contacto que yo puedo tener con la escuela ha sido muy, muy tangencial. Me ha hecho gracia lo que ha recogido de salud, Javier, hablando de las máquinas, de los condones. Cómo llegué yo a la escuela fue en los años 80, pues de predicadora del sexo, y además de una predicadora de la salud del sexo, es decir, de normas, de higiene, de la conducta genital. Cosa que ahora no me gusta nada, pero bueno, eran los años 80, 85, casi la prehistoria. ¿Cómo he llegado después también al entorno escolar, más o menos, a través de la educación no formal? Entiendo que toda la participación social y todo lo que se ha hecho o lo que se hizo en tiempos, ¿no?, para favorecer el asociacionismo y la convivencia entre las gentes, facilitó mucho un patrón educativo que hoy por hoy parece que tampoco existe, o que se ha quedado muy reducido, ¿no?, o casi reducido a la nada. Y el tercer contacto ha sido porque en mi faceta de terapeuta, bueno, pues he tenido a profesores tumbados en el diván o al otro lado de la mesa, ¿no?, dependiendo cosas, ¿no? Desde ahí quisiera ubicarme en un punto, bueno, en varios, pero voy a intentar resumir. Uno sería... que me apunto a la intervención de Walter, a esa frase tan sonora que ha dicho sociedad de mierda, y quiero decir, creo, a mí no me gusta personalmente la sociedad que tenemos, no se manejan bien los valores, y además el neoliberalismo y el capitalismo y la globalización está muy disfrazado con los sistemas de mercado, ¿no? Con lo cual sale del debate moral y sale de los valores. Es algo que está ahí, punto. También quisiera recoger, ya que estamos hablando de valores, la importancia de retomar nuevamente la educación en sí misma como valor. Que a lo mejor estamos hablando de los valores de la educación y no del valor de la educación en sí, ¿no? Y en este sentido, claro, no soy profesora, no soy pedagoga, me pongo casi más en las gentes de a pie, y me he quedado también con una frase de Xavier, de la carta de la maestra, ¿no? O a la maestra, que me ha encantado. Pero no sé si te he entendido bien o no. Ha habido un momento en que has comentado que vosotros, o sea, maestros, pedagogos, profesores, estabais para sacar adelante al precario, más bien que para ayudar al rico, ¿no? Entre comillas. Claro, y yo me planteo cómo somos la gente, ¿no? Y a mí me preocupa mucho la revalorización de la escuela pública y de la educación pública. Y hay un mensaje que lleva muchos años, o unos cuantos años ya corriendo por ahí, que es el deterioro de esa escuela pública. A lo mejor si la escuela pública empieza a decir que es una escuela destinada a hacer élite, y partiendo de cómo me he posicionado, a lo mejor resulta que empezamos a prestigiar nuevamente la escuela pública. Y a lo mejor así la gente, en lugar de sacar a sus hijos, o las buenas gentes, en lugar de sacar a sus hijos de los centros públicos, de los centros escolares, de los centros multiculturales, bueno, pues los empieza a llevar porque van a recibir una buena formación, porque resulta que es una formación prestigiosa en lugar de una formación desprestigiada, ¿no? Yo ahora solo quería apuntar prácticamente eso, ¿no? Decir también un poco que tal vez en cuanto a los espacios democráticos, si hablamos de educación, claro, no todo es negociable, ¿no? En la educación necesariamente tiene que haber un punto de verticalidad. La educación es, por lo menos lo era, el elemento socializador más potente, ¿no? Para socializar hay que reprimir. Se reprime y se define ese punto de represión, y a partir de ahí se domestica, se educa, se socializa. Entonces, bueno, yo creo que hay que retomar también ese punto, ¿no? ¿Qué parte de la educación no es negociable, es vertical y que corresponde a unas normas básicas de convivencia, que en definitiva es lo que queremos hacer? Yo ahora me quedo ahí.
Gracias, Ana.
Yo voy a empezar con una sorpresa, porque la verdad es que a mí me ha sorprendido que nadie haya entrado al debate de si la escuela antes sirvió y ahora no sirve como elemento de inclusión o de integración. Yo desde luego creo que si la escuela es inclusiva lo es ahora, no lo fue antes. Luego mi padre, por desobedecer, dejó de ir a la escuela y lo pasó muy mal. ¿Por qué? Pues porque los valores esos tradicionales del respeto, de la obediencia, de que tanto presumimos de que antes se daban y ahora no se daban, antes era muy fácil que se dieran, porque desde unas relaciones de presión y desde una moral impuesta desde el exterior es muy fácil obedecer, pues como obedece un niño pequeño por miedo al castigo, y así obedecían antes y así hablaban antes y entendían el respeto. Entonces yo quiero marcar un poco el antes y el después. El después es este momento, ¿no? Yo creo que la escuela, el discurso que tenemos, es tan distinto que para nada es comparable a cómo se hacía hace 20 o 30 años, por suerte, por suerte. ¿Qué pasa? Que ahora estamos hablando de relaciones de igualdad y ahora estamos hablando de medidas de cooperación, con lo cual es mucho más difícil, nos tenemos que esforzar mucho más y cuesta mucho más. Por eso a mí me da miedo este discurso de separar el ámbito escolar del ámbito social, que no hay que separar nada, que nos viene de rebote. Nosotros somos una institución que estamos ahí, y que a mí no me extraña que el político de turno se quiera, entre comillas, aprovechar de nosotros. Es lógico que haya temas que no están resueltos, que socialmente son controvertidos y que de alguna forma, si ven que por ahí puede haber una vía, ahí nos va. Y nos viene todo a la escuela. Por eso cabemos todos y cabemos todas, porque hace falta figuras distintas. Yo luego sí que hago una apuesta por, y lo he sufrido en propia piel, porque como orientadora, cuando empezamos en el 90, se nos decía de todo, y se nos llamaba pakistaníes porque nadie sabía cuál era nuestro trabajo ni para qué estábamos allí. Yo creo que en 10 años se ha entendido, pues las nuevas figuras que caben, y caben sencillamente porque ni somos tan comunicativos, ni estamos tan preparados, ni tenemos esa motivación afectiva de que a este niño que le está pasando no sé qué, le voy a echar una mano simplemente porque el contacto ya está haciendo algo. Entonces, yo me he peleado mucho en este sentido con algún tutor y con alguna tutora, en problemas a veces de timidez, decirle, mira, echa una manita, pero échasela de verdad. No. No, la respuesta muchas veces es no, porque hay gente que no se implica sentimentalmente, porque no se implica afectivamente y porque no quiere una relación de igualdad, ni quiere una relación de cooperación con su alumnado, porque tienen miedo a que le llamen coleguita. Eso es otro discurso, pero bueno, a partir de ahí, imaginaros lo que puede salir. Por lo tanto, efectivamente, hace falta debate y tenemos que seguir debatiendo. ¿Por qué? Porque este tema es un tema que nos guste o no nos guste, lo vamos a tener que hacer entre todos y entre todas. ¿Por qué? Pues porque antes se nos había hecho, era la escuela como poder fáctico, era la iglesia como otro poder fáctico, y los intelectuales y los políticos en petit comité los que nos imponían. Ahora, como no nos imponen, pues resulta que la pelota está en nuestro tejado, y somos los ciudadanos los que tenemos que recogerla. Me preocupa mucho, por supuesto, sobre todo como orientadora, lo que comentaba la compañera, de cómo llegan en este momento a ser profesores y profesoras y quiénes llegan. El año pasado, en mi instituto, acabaron 3 segundos de bachillerato LOGSE. 100 y pico alumnos, alumnas. Una, solamente una, tenía su primera opción, y las cotillé todas. Su primera opción era ser educadora infantil. Una. Nada más. Esa será una educadora valiente, luchará, tendrá entusiasmo, lo vivirá, porque es su primera opción y le gusta. Pero es que la mayoría de la gente, y no nos vamos a engañar, llega a ser maestra, llega a ser profesora de cualquier especialidad de rebote. Sí, un porcentaje muy alto. Y esto es un dato que lo tengo bastante estudiado,
Gracias. Tenemos 9 palabras pedidas, tenemos tiempo de que todas puedan hablar, e incluso si alguien de los que no han hablado o de las que no han hablado quiere pedir palabra, yo creo que también cabrá, porque sabremos controlarnos todos. En cualquier caso, si alguien quiere apuntarse, que me dé señales y... Gracias. Mientras tanto, toca a ti, compañera.
Hola, yo soy Marisa, soy de UNICEF, del equipo de trabajo de educación para el desarrollo, y llevamos la página web de Enredate. No sé si la conocéis. Bueno, pues trabajamos esta página web. Bueno, simplemente son reflexiones. Según he ido, primero es disculparme porque no he podido llegar pronto, me he apuntado tarde al seminario y he llegado corriendo. Y bueno, son reflexiones que no son nada nuevo en torno a lo que se ha ido planteando, pero en principio sí detalles que observo en mi trayectoria, ¿no? Yo llevo en Enredate 2 años y mi trayectoria anterior viene sobre todo del trabajo en educación no formal, viene sobre todo en organizaciones, ¿no? Y algo de lo que sí que desde hace tiempo en educación no formal hemos acuñado y hemos agarrado es el tema de la participación, de la dinamización y del generar procesos de participación activos, ¿no? Así como también se ha acuñado bastante el tema de derechos, el tema de trabajo en base a los derechos, desde el propio individuo hasta lo social, hasta el ámbito social, familiar, el entorno directo, el barrio, etc. ¿No? Ahora, en el papel que llevo desde Enredate, que es acercar bastante el programa a los centros y al ámbito educativo, cuando existe un planteamiento de trabajar conjuntamente, de ponernos en marcha y tal, tengo cierta intuición que hay ciertos miedos a la palabra participación, a procesos de participación, y también a la palabra derechos. Acuñar el derecho como siempre se plantea, y cuidado, y la corresponsabilidad, y el tema de derechos se percibe como un poco, bajo mi punto de vista, ¿no? Que siempre es, se percibe como, cuidado, que aquí son terrenos pantanosos donde yo no me siento seguro, en los ámbitos de participación también, ¿no? Y también incluye, que respecto al programa que llevo, los ámbitos de las nuevas tecnologías, ¿no? Van ligadas muchas cosas a las que nos damos cuenta que es un poco un poco acercarlo con a una posición o a un ámbito que siente cierto recelo hacia ello, ¿no? El ámbito de las nuevas tecnologías, de las redes, de la comunicación, de esos mismos procesos de participación, pero en el ámbito entre iguales, ¿no? Lo que es el proceso de participación entre la propia infancia y el desconocimiento en temas de derechos, como en muchas ocasiones nos encontramos ese desconocimiento en el ámbito de derechos específicos de la infancia, como es la Convención sobre los Derechos del Niño, que no se conoce. Bueno, simplemente es una reflexión en cuanto a lo que yo conozco, ¿no? Del ámbito educativo y a lo que en esta parte me toca, ¿no? También estoy de acuerdo en que la realidad que vive el sistema educativo es una realidad diferente, es una realidad que tiene muchas cosas por las que trabajar y donde se vuelcan muchas situaciones a resolver, ¿no? Hay también plantear que es una realidad y hay muchas otras, os decía, hay muchos otros ámbitos que no es el del centro escolar, hay muchos, está el ámbito de la familia, el ámbito del municipio, que tenemos esa misma problemática, o se tiene esa misma problemática que se está reflejando en el ámbito escolar. Pero yo creo que se pide mucho más al ámbito escolar porque se les ve como expertos en este tema, ¿no? Son los expertos en el ámbito educativo, entonces se les pide mucho más. Y bueno, por mi parte.
Gracias.